José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial aquí en la cadena COPE. Y hoy en nuestra línea editorial reflejamos naturalmente el mensaje de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española sobre el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Los obispos han recordado una vez más el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Algo recuerdan, sea cual sea el contexto político en que nos encontremos. Recientemente, el Papa Francisco recordaba, entre otros horrores de la cultura del descarte, el hecho de que muchos niños no lleguen nunca a ver la luz víctimas del aborto. Y advertía que este, el aborto, no es un asunto que pueda estar sujeto a reformas o modernizaciones, porque no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Los obispos saludan siempre las iniciativas a favor de la vida. Por eso reconocen en este texto del anteproyecto presentado por el actual gobierno un avance positivo con respecto a la legislación actualmente vigente, que considera el aborto como un derecho. Y en todo caso, recuerdan que una ley del aborto, aunque sea muy restrictiva, seguirá siendo siempre una ley injusta, porque nadie tiene derecho en ninguna circunstancia a quitar la vida a un ser humano inocente. También asumen la llamada del Papa a acompañar a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias. A todos incumbe, subrayan nuestros obispos, responder adecuadamente a estas situaciones por el camino de la solidaridad y de la vida, y no por el de la muerte de un ser inocente. Bueno, pues así empezamos con nuestro espejo de hoy y lo hacemos como siempre avanzándoles las principales noticias de las que nos vamos a ocupar, que vamos a ampliarles en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues lógicamente empezamos por la rueda de prensa de conclusión de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Así es, como acabas de recordar, los obispos han reflexionado sobre ese anteproyecto de ley de protección de la vida del gobierno que reconocen, como has dicho, que es un avance positivo respecto a la legislación vigente que considera el aborto como un derecho. Pero además los obispos han dialogado sobre la nueva ley de educación con la valoración que ha recordado el secretario general y portavoz José María Gil Tamayo.
Han valorado positivamente que se haya llevado a cabo la regulación de la religión católica en educación primaria y educación secundaria y han mostrado al mismo tiempo su insatisfacción con respecto a la regulación en el bachillerato, porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros ni tampoco que los alumnos puedan optar por ella.
Los obispos han preparado la próxima visita ad limina y la asamblea plenaria que en marzo renovará los cargos en la conferencia episcopal, además de estudiar una instrucción pastoral titulada Custodiar y promover la memoria de Jesucristo.
Y ahora vamos con un avance en titulares de otras noticias de esta jornada.
En el Vaticano, el Papa ha aceptado la renuncia del presidente de la Oficina de la Autoridad de Información Financiera, el cardenal Attilio Nicora, donde le sustituye interinamente Giorgio Corbelli. Y además, hoy se ha recuperado la reliquia de Juan Pablo II que desapareció en una iglesia de L'Aquila. En Madrid ha comenzado hoy el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha inaugurado el primer Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralismo Religioso, en el que, curiosamente, la representación católica es prácticamente nula. Por cierto, lo organiza un denominado Observatorio del Pluralismo Religioso en España.
¿Qué cosas hay que ver? Gracias, Faustino. Bueno, pues así concluimos este primer avance. Ya saben que toda esta información la profundizamos en el tramo final de nuestro programa. Después de la entrevista, de momento, ya pueden ir siguiendo estas y otras noticias en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, o en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Ahí les invitamos a que compartan con todos sus amigos el texto de esta nota de la permanente de la Conferencia Episcopal Española, siempre a favor de la vida. Bueno, ya les anuncio que en la segunda parte de nuestro espejo de hoy vamos a trasladarnos a la Catedral de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Nos trasladamos virtualmente, ya quisiéramos estar allí de verdad. Que va a ser reabierta al culto después de 12 años y además coincidiendo con el primer centenario de su consagración. Nos va a acompañar el obispo de la diócesis, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso. Bueno, ahora nos vamos al cine, porque es jueves, con InfaWatt para explorar las posibilidades educativas del séptimo arte, que son muchas. Sí. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el pasado viernes concluía el primer Festival Internacional de Cine y Educación en Madrid y ha dejado, por lo que nos cuentas, muy buenas impresiones.
Más que buenas. Durante 5 días, del 20 al 24, se han proyectado 19 películas, 8 de ellas aún sin estrenar comercialmente en España, seleccionadas con mucho criterio y con muy buen gusto, y ha sido todo un éxito.
También éxito en cuanto a la participación.
Bueno, te doy cifras. 2.000 estudiantes de secundaria y bachillerato han participado en las sesiones matinales en Cineteca del Matadero y unos 2.200 educadores en las sesiones de tarde en el Cine Palafox. Uh-huh. Todo un éxito. Unos y otros han vivido una experiencia digna de ser repetida.
Además de las proyecciones de las películas que mencionabas, ¿qué otras actividades incluía este festival?
Unas sesiones profesionales, en concreto 2 mesas redondas, una sobre la asignatura de cine para secundaria y bachillerato y otra sobre el acceso al cine en Internet, piratería y buenas prácticas, con participación de personas muy destacadas del mundo del cine y de la educación.
Pues sabemos que no es fácil llevar a cabo este tipo de iniciativas, así que ¿quiénes tienen el mérito de haberla puesto en pie?
Pues la web de cine de Cine 21, que es así su nombre, y el grupo editorial educativo Siena, que publica el periódico Magisterio. De Cine 21 es uno de los portales que a mí más me gustan y de los que más me fío. Está al frente José María Areste, que ha sido también el director del primer festival Educacine.
Y que ha terminado además con premio.
Premio del público a la mejor película del festival, con los espectadores como único jurado.
Bueno, no nos tengas en vilo. ¿Cuál es la ganadora?
La ganadora, Al encuentro de Mr. Banks, que precisamente uh-huh. se estrena mañana. Es una coproducción de Estados Unidos, de Reino Unido y Australia, dirigida por John Lee Hancock y distribuida por Disney. ¿Tú has visto Mary Poppins?
Ya he perdido la cuenta de las veces que la he visto.
Bueno, pero lo que seguramente no conoces, y yo que conste que tampoco lo sabía, es la historia que hay detrás uh-huh. de la película. Cuando el propio Disney se pasó 20 años intentando convencer a Paloma Travers, la autora de la novela, para convertirla en película. Sus resistencias, acuerdos y desacuerdos, idas y venidas, recuerdos de infancia, viajes. Ella, para asegurarse de que lo que iban a hacer en el cine con algo que tenía tanto de sí misma. Y él, Disney, para derribar las murallas de ella y conseguir realizar la Mary Poppins cinematográfica que todos conocemos. Bueno, pues todo eso es lo que cuenta Al encuentro de Mr. Banks.
Que además parece que trae un reparto de lujo.
Como protagonistas, nada menos que Tom Hanks en el papel de Disney, Emma Thompson como Pamela Travers, la autora del libro, y secundarios también de lujo, como Colin Farrell y Paul Giamatti. En conjunto, una película encantadora.
Pues sacamos dos consecuencias, el cine como instrumento educativo, que teníamos que usar más, y este estreno feliz que nos recomiendas, Al encuentro de Mr. Banks. Bueno, pues nada, Ninfa, muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo buen cine.
Seguiremos.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El que gobierna en Murcia y se va aquí.
Ramón Luis Barcárcel está en la calle.
Se ven auténticas barricadas levantadas. Se esconden neumáticos, rejas.
La responsable de la política social del PSOE.
Hablamos con Trinidad Jiménez, secretaria de Política
Los
Social del
PSOE. Los ciudadanos pueden valorar y pueden criticar.
Una mujer, un símbolo.
María San Gil, muy buenos días.
Hola, Ernesto, buenos días.
Hemos hablado muchas
veces. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Como en este reino no existe hechizo de bruja ni pócima mágica que te permita conducir tu moto y tu coche a la vez,
Déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Pero lío. Quiero lío en las dioses.
Haz tú también lío en Internet. Emisión te invita al primer Congreso Internacional de Evangelización en la Red.
Quiero que se salga fuera.
4, 5 y 6 de abril en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Inscríbete en congreso.emisión.org. Precio reducido si lo haces antes del 1 de febrero.
Patrocinan Escuelas Pías Betania y Aleteia. Colabora COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy hablamos de la Catedral de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, que va a ser reabierta al culto después de 12 años, coincidiendo felizmente con el primer centenario de su consagración. Así que fiesta doble para todos los fieles de Tenerife y, por ende, pues para todos nosotros. Nos va a acompañar para comentar estas buenas noticias el obispo de la diócesis, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Tiene la música clásica de fondo siempre y procura dividirse el día con la fórmula del 3x8. Yo es la primera vez que lo oigo, pero me gusta. 8 horas de descanso, 8 para estar con la gente y 8 para estar solo, trabajar, rezar o leer. Procura acostarse el día anterior, no al día siguiente, porque se levanta a las 6 de la mañana. Como más disfruta es visitando a los enfermos y necesitados o estando con la familia, los vecinos, los amigos, alrededor de una comida canaria sencilla con papas y mojo que le recuerdan a su infancia allá en el pueblo de Breña Alta, en la isla de La Palma, hace 65 años. La historia de su vocación comienza cuando Bernardo Álvarez estaba en la Universidad de La Laguna estudiando aparejadores que compaginaba con su voluntariado en barrios marginales. A los 21 años entró en el seminario y 6 años después se ordenó sacerdote. Su madre, que al morir su padre tuvo que tirar sola para adelante con sus 4 hijos, le apoyó en todo. También le infundió su amor a la lectura. Perdió 6.000 volúmenes en el incendio del Obispado de Tenerife en el año 2006. Libros de teología, de arquitectura y obras de arte, apuntes, charlas, almacenamiento informático. Monseñor Bernardo Álvarez es socio del Tenerife y acude al campo siempre que puede. Aunque lo que más le gusta ver en la tele son los partidos de tenis. Se confiesa casi adicto al té y la fruta y afronta la vida ¿cómo viene? Desde las Islas Canarias nos escucha el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado, a Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. Don Bernardo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias por invitarme a participar en el programa. Y vaya perfil que ha preparado ahí la compañera, ¿eh?
Bueno, la tenemos para eso, don Bernardo. Bueno, han pasado casi 12 años desde que hubo que las circunstancias obligaron a cerrar la catedral. Tiene que haber sido duro, ¿no?, ese trago tan largo para los fieles y, desde luego, para el obispo.
Pues sí, porque yo justamente en el 2005 fui ordenado obispo aquí en La Laguna y tuve que hacerlo, uh-huh, o me tuvieron que ordenar en la Iglesia de la Concepción, que era la sede provisional, ¿no? Han sido 12 años ciertamente muy largos, porque primero con los debates sobre qué es lo que se hacía, ¿no? Primero el diagnóstico, y luego, una vez que se hizo el diagnóstico, vistas las afecciones que tenía, pues estaba la decisión si se conservaba y se arreglaba las cosas lo mejor posible, uh-huh, o se demolía la parte de la cubierta y se hacían de nuevo. Y en fin, todo eso se ha llevado un tiempo enorme, ¿no?
Usted ha publicado una carta pastoral, precisamente con motivo de estas buenas noticias que ahora estamos aquí festejando en el espejo, que se titula Entrad por sus puertas con acción de gracias. Pues va a ser verdad, ¿no?, que van a poder entrar, pues, por las puertas con acción de gracias.
Por supuesto, sí, eso es una frase del Salmo 99 que a mí me encanta mucho y que de alguna manera pues expresa el sentimiento que tenemos todos, ¿no?, y la invitación que yo hago a todos los fieles a entrar por las puertas de la catedral, justamente dando gracias a Dios, bendiciendo su nombre con alegría, con entusiasmo, porque efectivamente, primero, porque la catedral es la casa de todos, es la iglesia, digamos, de toda la diócesis, y luego también pues porque después del cierre, felizmente, la vemos de nuevo reabierta y además con una restauración o una rehabilitación realmente magnífica, ¿no?
Dice usted en esa carta pastoral que la catedral no es un museo, que no es un mero monumento, aunque ciertamente tenga tanta riqueza de patrimonio artístico. Nuestras catedrales las tienen y la tendrá la de San Cristóbal de la Laguna. Me gustaría que aprovechase esta oportunidad para decirnos, pues eso, profundizar en qué es, qué significa, qué valor tiene la catedral para el pueblo cristiano en una diócesis.
Bueno, pues la catedral es signo de toda la diócesis porque en ella está la sede del obispo, y como el obispo es el que es vicario de Cristo en la diócesis y por tanto es el signo visible de la unidad de todos los fieles como miembros de la iglesia y por tanto como miembros del cuerpo de Cristo, pues de alguna manera la catedral es ese signo visible de esa unidad de toda la diócesis en torno al Señor, representado en este caso en la figura del obispo. Luego también desde la catedral, la sede, que se llama cátedra y por eso de ahí el nombre después de la catedral, es donde desde donde el obispo en definitiva pues gobierna la diócesis, santifica a los fieles. No olvidemos que en la catedral se suelen hacer las celebraciones más importantes, como por ejemplo las ordenaciones sacerdotales, la misa crismal, y en cierta manera, por tanto, la catedral es como la fuente de la que emana pues toda la vida, la santificación de todo el pueblo de Dios, luego a través, lógicamente, de las celebraciones de las parroquias y las comunidades, ¿no? Pero todo, en cierta manera, parte, digamos, de este signo visible que es la catedral, que también, como sabemos, la iglesia como templo como edificio de Dios, ¿no? Pues de alguna manera también representa a la Iglesia, cuerpo de Cristo en su conjunto, ¿no?
¿En qué medida precisamente el pueblo cristiano de Tenerife se ha, podríamos decir, concienciado y corresponsabilizado durante todo este tiempo en esta tarea magna de rehabilitar, de construir, que ha exigido paciencia, que ha exigido recursos? Y también me gustaría que nos hablara de cómo se lo ha tomado la sociedad tinerfeña en general, instituciones, etcétera, más allá de que sean creyentes o no creyentes. ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, en general la catedral ha sido un lamento constante que esté cerrada, porque lógicamente, aparte de la significación religiosa y teológica, es un edificio emblemático en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que como sabemos es una ciudad patrimonio de la humanidad, y lógicamente su edificio, digamos, más visible, más grandioso, más emblemático, que esté cerrada, con la cantidad de turistas que pasan por aquí, con la cantidad de visitantes, pues lógicamente eso, en el sentir general de la sociedad, era como una especie de anhelo que esto se pudiera por fin terminar y abrir, ¿no? Y luego en el sentido, digamos, de la Iglesia, de los fieles, pues también, porque lógicamente la catedral, por su capacidad y también porque ahí hemos tenido acontecimientos importantes en la vida de la diócesis, ¿no? Y no se han podido celebrar ahí porque justamente estaba cerrada, pues eso también ha hecho que los fieles hayan, yo creo que incluso los fieles han aprendido al oír hablar de la catedral, pues la han ido valorando,
la han valorado más,
¿no? Ah, sí, y ahora pues todo el mundo, bueno, tener en cuenta que hicimos el acto de entrega oficial por parte del Ministerio de Cultura el sábado pasado, y al día siguiente, ese mismo día a las 3 de la tarde y el domingo estuvo de puertas abiertas para que todo el mundo pudiera visitar y verla, y pasaron más de 10.000 personas, con eso le digo todo, ¿no? Es decir, que ha sido una cosa realmente asombrosa, ¿no? Y además todo el mundo realmente encantado del resultado final de la obra, ¿no?
Sabemos que el desafío de esta tarea, que tiene tantas dimensiones, la más importante la eclesial, evidentemente, pero también incluye, hay una dimensión económica, y que no todo está resuelto. No sé si quiere hacernos algún llamamiento o compartir con nosotros esa preocupación.
Bueno, pues la preocupación es que, bueno, esta obra está dentro del Plan Real de Catedrales de toda España, como sabemos. Lo que pasa es que a lo largo de los años, en 12 años, como sabemos, se han sucedido diversos gobiernos de distinto signo político, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, cada vez que ha habido un cambio de gobierno, ha habido que retomar de nuevo las cosas, las negociaciones, el que de alguna manera entendieran o comprendieran lo que se estaba haciendo, lo que había que continuar. Sabemos que en estas cosas muchas veces hay criterios diferentes, no ya me refiero de tipo económico, sino también criterios de tipo técnico, según los gobiernos que estén, ¿no? O los técnicos que tengan en cada caso. Afortunadamente el Ministerio de Cultura se ha comprometido de una manera continuada a lo largo de estos años, y de hecho han aportado ya de los 15.300.000 euros que ha supuesto de coste todo este entramado en estos años. El Ministerio ha aportado ya 8.227.000 euros. Quedan pendientes, comprometidos por el Ministerio de Cultura, pues 3.550.000 euros quedan del Ministerio de Cultura. Y el resto, estamos hablando de 2.350.000, pues tenemos que buscarlo nosotros, ¿no? Y cuando digo buscarlo nosotros, quiere decir pues que tenemos que acudir a los fieles, lógicamente, en primer lugar, y también pues a ver las instituciones canarias, que ya han aportado algo y también hay algún compromiso de seguir aportando algo más, y también, lógicamente, de entidades privadas, en fin, y de instituciones. Pero bueno, es un reto. En un momento determinado estuvimos dudando si parábamos la obra, si no parábamos. Al final hemos tenido que seguir adelante porque era prácticamente inviable parar la obra, porque se estropearía lo que estaba hecho. Segundo, suponía una indemnización enorme a la empresa constructora. Al final, pues nos arriesgamos y seguimos adelante. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de algunas entidades financieras que nos han adelantado el dinero, pero claro, hay que devolverlo.
Y evidente. Bueno, nos alegramos mucho de que no decidieran pararlo, eso sí, nos alegramos un montón. Usted ha convocado precisamente un año jubilar para celebrar esta reapertura y también la coincidencia con el centenario de la dedicación de la catedral. Aprovecho ya esta última pregunta para decirle qué puede significar para la revitalización de todos los elementos de lo que es la vida diocesana en Tenerife este año jubilar. ¿Qué es lo que espera su obispo que se despierte, que se desarrolle y que crezca en este tiempo?
Bien, pues sobre todo vamos a invitar a los fieles a que con motivo del centenario de la catedral visiten la catedral, no solamente para verla, sino sobre todo pues para expresar su comunión en la misma fe, en torno a lo que es el credo de la fe católica, en torno a lo que es la figura del obispo, por tanto la unidad de toda la diócesis. No olvidemos que somos cuatro islas y que corremos el peligro siempre de que cada isla sea como un mundo, ¿no?
Claro.
Por tanto es muy importante que las parroquias peregrinen a la catedral, y de alguna manera expresen esa comunión, ¿no? Y al mismo tiempo, pues lógicamente, se beneficien de todas las gracias que a través de la Iglesia el Señor nos concede en un año jubilar, como es, pues, lo de la indulgencia plenaria. Y lo que esperamos es que esto reactive en todos los fieles, pues de alguna manera, lo que el Papa nos está diciendo en estos momentos, ¿no? Que es la alegría, el gozo de haber conocido al Señor y creer en Él, y al mismo tiempo nos entusiasme en comunicarlo y hacer partícipes a los demás, ¿no? La alegría y el gozo del Evangelio que el Señor nos ha dado, pues también que lo hagamos partícipes a otras personas, ¿no? Entonces yo pienso que esta movida, por así decir, ¿no? De las parroquias organizándose, preparándose para ir a la catedral a peregrinar, pues siempre supone un proceso de conversión personal, un proceso de reavivar la fe. De hecho, el año pasado, como digo, año de la fe, pues organizamos muchas cosas, pero dejamos algunas justamente pendientes para poder...
Para ahora.
Celebrar ahora en la catedral, ¿no? Porque en aquel momento no teníamos espacio así adecuado, ¿no? Con lo cual, digamos que se nos aproxima un año realmente apasionante.
Pues, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, obispo de Tenerife, estamos encantados de haber podido compartir esta alegría, que además se le nota por esta culminación parcial, digamos, porque ahora queda mucho por hacer y mucho por vivir. Nos alegra mucho y le enviamos un abrazo desde aquí a usted y a todos los fieles de Tenerife.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Buen día.
Un abrazo, hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Buenas tardes. Saludos de nuevo.
Pues nos vamos a detener en primer lugar en los temas tratados en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Así es, los obispos han reflexionado sobre el anteproyecto de ley de protección de la vida del gobierno, que es un avance positivo, pero consideran no es suficiente, en palabras del secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo.
Reconocen en el texto del anteproyecto, presentado por el actual gobierno, un balance positivo con respecto a la legislación vigente, que considera el aborto como un derecho. En todo caso, recuerdan que una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley injusta.
Los obispos han dialogado también sobre la regulación de la religión católica en la LOMCE, positiva en primaria y secundaria, insatisfactoria en el bachillerato porque no hay una oferta obligatoria y tampoco se garantiza su elección por parte de los alumnos.
Los obispos esperan que para cumplir adecuadamente el mencionado acuerdo y para que los padres puedan ejercitar su derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, se dé en el decreto de enseñanzas mínimas el mismo tratamiento a la religión católica en educación infantil y en el bachillerato que el establecido en educación primaria y educación secundaria, así como que se garantice en todas las etapas el horario equivalente a las materias específicas.
Los obispos han preparado la visita ad limina y el orden del día de la próxima asamblea plenaria, preparan también una instrucción pastoral para la iniciación cristiana y se han aprobado las ayudas del convenio con la Fundación Endesa para la iluminación de catedrales y templos por importe de 450.000 euros. Además, el sacerdote operario diocesano Alonso Morata ha sido designado nuevo secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Pues tenemos también hoy noticias desde Roma.
Así es, con más cambios en los organismos del Vaticano, también la recuperación de una reliquia de Juan Pablo II. Paloma García Ovejero, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esta es la última hora. Lo que pasa es que las noticias aún son confusas. Lo que sabemos, nos lo han dicho los carabinieri, recuperada la reliquia de Juan Pablo II, que fue robada este fin de semana pasado en una iglesia del Áquila, esa ampolla con la sangre del casi santo. Hay dos detenidos y uno se está buscando, son toxicómanos y parece que lo que han devuelto es la estructura, pero no nos confirman si también ese vial está incluido en el botín recuperado. De todas formas, estamos sobre la noticia porque es, como decimos, de última hora. La otra información oficial del Vaticano es la renuncia del presidente de la Autoridad de Información Financiera, el AIF. El cardenal Attilio Nicora ha presentado la renuncia y el Papa se la ha aceptado. Le sustituye ad interim, o sea, de momento, Monseñor Giorgio Corbellini, que es obispo titular de Ábula y presidente de la Oficina de la Sede Apostólica y de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana. Así que, nuevo presidente del AIF, el órgano supervisor de las finanzas y la transparencia en el Vaticano.
Gracias, Paloma. Volvemos a temas de España. Aquí la religiosa congoleña Angelique Namaica ha sido galardonada con el Premio a la Fraternidad 2013 de la revista Mundo Negro.
Un premio que le será entregado este fin de semana durante el encuentro de antropología y misión que se celebra con el lema Refugiados, Voces para la Esperanza. El director de Mundo Negro es el padre Jaume Calvera.
Estarán presentes pues algunas personas que nos vienen a dar una conferencia, como Pablo Funes, que es responsable de África entre culturas. Un momento muy importante es la entrega del premio Mundo Negro a la Fraternidad. Este año el premio se lo damos a la hermana Angelique Namaika, una religiosa del Congo, agustina, que lleva muchos años trabajando entre los desplazados en los campos de refugiados en la zona del Dungu, de los Grandes Lagos, en el norte.
En Madrid ha comenzado hoy el primer Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralismo Religioso,
en el que la presencia católica, como hemos recordado hace unos minutos, es prácticamente nula. Lo ha inaugurado el ministro de Justicia, que es Alberto Ruiz Gallardón.
No es ni en España ni en el mundo occidental un problema la ausencia de una normativa aplicable, porque la tenemos y es muy buena. Lo que es un problema es que pongamos en marcha las medidas concretas que garanticen el efectivo ejercicio de esos derechos por parte de todos los creyentes de cualquiera de las distintas confesiones.
Y terminamos con una noticia que habla de que los dominicos han presentado la Universidad Internacional Domuni.
Creada en 1998 en París, pionera en cursos de teología online, ofrece ya en español la titulación de bachiller en ciencias religiosas reconocido por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma. Actualmente cuenta con más de 170 profesores y 1.500 estudiantes de 30 países. Los interesados pueden encontrar información en la página de internet de los dominicos sobre esta fundación, Universidad Internacional Domuni, en www.domuni.eu.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Hemos hecho este programa con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para las emisiones diocesanas de nuestro espejo, y por la noche la linterna de la Iglesia con el análisis de toda la información de esta semana, que es mucha y muy interesante. Y ahora llega el tiempo de la información de España y del mundo en la voz de Ángel Espósito y los compañeros de informativos. En el mediodía, COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.